A ver, esta era una reunión que cambió de sentido conforme nos pusimos a organizarla. En un principio quería ser una reunión de los colegas que pertenecen a nuestra red de Capital Federal, aunque avisamos a otros que no lo eran, quiero decir de vuestra capital, pero con un tiempo muy breve para preparar esto, ¿no? Muy brevísimo. Y entonces Luis Cortese, que no solo accedió así en tiempo tan breve a organizar algo, aprovechando
la fue ella, que era
a distancia
del lugar.
Y Liliana Varela, que lo permitió y lo animó, pues entonces cambiamos de sentido la reunión para transformarla en una reunión pues de tipo informativo, de diálogo con vosotros sobre la experiencia de Historia Debate. Después tenemos algo que concretar cara a que estamos pensando en que en Buenos Aires exista una subsede del Cuarto Congreso Internacional de Historia de Debate, que es para el año 2010, y que yo en abril vuelvo a Buenos Aires al Congreso de homenaje a José Luis Romero. Y entonces pensábamos hacer un acto de presentación hacia el público de Historia de Debate, del cual la reunión de hoy pues es un precedente y una ocasión para hablar con vosotros de Historia de Debate. Ya os decía fuera de micrófono que lo grabamos y como es la reunión se improvisa, pues el hecho que se grabe y se difunda no quiere decir que os sintáis cortados para intervenir sobre el, yo haré una brevísima presentación y podamos establecer un diálogo sobre nuestra experiencia o sobre lo que vosotros queráis. Antes de empezar, yo creo que sería conveniente una presentación de los que estamos allí. Yo obviamente soy, porque tengo el uso de la palabra, lo paso hacia mi izquierda, mejor, para empezar por orden jerárquico. Yo soy Carlos Barros, el coordinador de Historia de Debate. Ya he explicado que estoy en la Universidad de Santiago de Compostela, soy profesor de Historia Medieval y de Historiografía y Tendencias Historiográficas. ¿Y tú?
Yo soy María Inés Rodríguez Aguirar, soy la directora del Museo Roca. Como proyecto de investigación me dedico a la historia cultural y a la construcción del orden simbólico y el Estado. He sido especialista en inmigración, pero hoy no es mi tema.
Bueno, mi nombre es Liliana Varela, soy directora de Patrimonio y del Instituto Histórico de la Ciudad. Tengo a mi cargo la Cátedra de Introducción a la Historia y también de Historia Americana del periodo del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Y hago historia oral como una herramienta y una manera de concebir el movimiento historiográfico en la historia reciente.
Bueno, mi nombre es Patricio Cócaro, soy docente de nivel terciario y nivel secundario y participo en un proyecto de investigación de la UBA sobre inmigración gallega en la segunda posguerra.
Yo soy Pablo Priluga, soy estudiante de Historia de la Universidad de Buenos Aires y estoy empezando a trabajar temas de Historia Medieval.
Soy Liliana Suntini, en este momento estoy empezando a trabajar con historia oral para el tema de la inmigración, específicamente de la subjetividad y de la historia barrial.
Soy Miriam Ponzi, soy profesora de historia y hace 5 años que trabajo aquí en el Instituto Histórico.
Soy Lucas Georgiev, estudiante de la Universidad de Buenos Aires de Historia y hace 2 meses que trabajo en el Instituto Histórico.
Bueno, yo soy Marco Sangrandi, yo estudié comunicación, no estudié historia, después seguí estudiando en la Universidad de Buenos Aires, porque antes había estudiado en la Universidad Nacional de Cuyo, y generalmente mis intereses van por el lado de la política y la literatura.
Se llama Cortese. Bueno, me presento. Buenas tardes a todos. José María González es mi nombre, también trabajo en el Instituto Histórico en la parte de investigaciones y soy profesor de Historia del profesorado Joaquín de González.
Mabel Fariña, soy en el Instituto asesora de Liliana Varela y soy docente y trabajo en un proyectos que tienen que ver con, en este momento, de la Universidad de Buenos Aires, con cine documental Historia Argentina.
No, mi nombre es Alberto Heredia, yo soy docente de terciaria y de secundaria. Estoy haciendo la maestría en Historia Social en la Universidad de Luján. Somos compañeras con María Inés. Y me está interesando este tema de historia oral porque, bueno, he hecho algunas cosas, algunos seminarios y agradezco la invitación de estar acá.
Bueno, soy Rolf Arias, soy un paracaidista, luego llegué y me estoy enterando de que está pasando. Sí, también hago historia, así que supongo que estamos entre iguales.
¿A qué te dedicas?
Yo trabajo sobre, bueno, básicamente sobre inmigración gallega en la Argentina y también sobre exilio republicano gallego en el país y algunas cosas, pero siempre en torno a la comunidad gallega extendida a los españoles. ¿No?
Y eres un compostelano de adopción.
Sí, y de corazón también.
Y de corazón también.
Bueno, yo soy Luis Cortese, trabajo acá haciendo investigación en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, me dedico a la historia de la Ciudad de Buenos Aires y también a algunos aspectos de la inmigración italiana en Buenos Aires.
Bien, yo vuelvo, vuelve a mí la grabadora y me olvidé decir que la profesora Amelia Galetti de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, una vieja impulsora ya de historia debate aquí en Argentina y directora de la revista Hablemos de Historia, nos envió un breve texto que se titula ¿Qué historia pensar en el siglo XXI? Que en el momento que difundamos el resultado de esta reunión lo incorporaremos en nuestra red. Como prometí, voy a ser muy breve porque no tengo nada preparado. Liliana Varela me decía que cómo comenzó esto, la cosa, como decían en Italia no hace mucho, y la cosa es Historia Debate. Historia Debate comenzó en 1993, celebramos en Santiago de Compostela el primer Congreso Internacional de Historia Debate, un macro congreso, con participación y ayuda de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la revista Passant Present, el grupo Passant Present, y con la idea de discutir el estado de nuestra disciplina inmediatamente después de la caída del Muro de Berlín. Celebramos dos congresos más, en 1999, el segundo, en el año 2004, el tercero, y estamos en los inicios de la preparación del cuarto Congreso Internacional de Historia y Debate, que será el año 2010. Coincide con los años xacobeos, porque son financiados por la Xunta de Galicia como una especie de peregrinación internacional de historiadores para conocer, debatir y buscar alternativas a la situación de nuestra disciplina. Hablo siempre de un ámbito mundial y un ámbito internacional. Con motivo del segundo congreso en 1999, aterrizamos en Internet, empezamos a utilizar la web y el correo electrónico para convocar el congreso e inmediatamente después, pues con la red que venía ya del año 1993, pues iniciamos una lista de correo electrónico que con mensajes de debate, naturalmente, que actualizamos diariamente en la página web de Historia Debate, que es no sé cómo decís aquí, www.h-debate.com. Nuestra web se ha transformado en un fenómeno bastante, creo yo, espectacular, porque ha tenido más de 4 millones de visitas en estos últimos 9 años. Y que normalmente para seguir los debates, pero también para otros apartados de nuestra web, desde tablón de anuncios hasta la información de los congresos que celebramos o nuestras campañas de Academia Solidaria. Por lo tanto, nuestra lista de correo electrónico, a los que no pertenezáis a ella, pues os animaré a hacerlo. Perdonad, no he traído ni carpeta, he venido de una manera absolutamente informal y la hoja para que os podáis inscribir en nuestras listas, me la traigo aquí doblada en trocitos, como va en audio y en vídeo, pues trato de favorecer un imaginario así cotidiano para que se vea que somos un poco, yo no diría extraacadémicos, porque eso es mentira, somos académicos todos, y en Historia de Debate, colegas con los que comí este mediodía les explicaba que a pesar de nuestros esfuerzos, la inmensa mayoría somos profesores universitarios o investigadores de centros públicos y profesores de enseñanza media y estudiantes avanzados, como decís, en Argentina, somos todavía pocos. Y esperamos crecer en esa parte de la comunidad académica tan importante. Esto es un fenómeno, a pesar de que tiene aspectos, digamos, originales, por no decir heterodoxos, un fenómeno, pero es un fenómeno académico que nace de las universidades y de un nuevo tipo de relaciones internacionales, creo yo, basado en cierto intercambio igual, sobre todo entre Europa y América, concretamente entre España y América Latina, ¿no? De lo cual presumimos, y los que conocen el discurrir de nuestra red, que al mismo tiempo es una comunidad académica de nuevo tipo y un movimiento historiográfico, saben que es cierto. Diariamente yo creo que entra en contacto a través de las nuevas tecnologías en nuestra red unos 8.000 y pico colegas, calculo yo, unos, digamos, 3.000 o casi 4.000 a través de nuestras dos listas de correo electrónico, una genérica, que es la que llamamos de Historia de Debate, sobre temas de metodología, historiografía, teoría de la historia, relación historiador sociedad, didáctica de la historia, etcétera, y otra que antes iba muy a la zaga, pero que cada vez se aproxima más en número de inscritos, a la primera, que se llamamos de historia inmediata, que son debates de historiadores sobre cuestiones de actualidad que tengan un interés histórico e historiográfico. Pensamos que mitad y mitad, aproximadamente unos 4.000 colegas, pues nos enlazamos diariamente a través de las listas de correo electrónico y otros tantos a través de la página web. Cada vez más a través de la página web. Eso es la realidad. Por lo tanto, se trata de una red extraordinariamente extensa, tanto en número de países, siempre no tenemos datos, pero pensamos que en el trajín diario que unos 50 países pueden estar en contacto. Y hay una parte que se inició en el año 2001 en nuestra red, que 11 de septiembre, el mismo 11 de septiembre que cayeron las Torres Gemelas, donde por casualidades de la vida o no, pues al mismo tiempo que se produjo ese acontecimiento, en fin, que parteaguas, ¿no? Desde el punto de vista internacional, nosotros terminábamos de redactar un manifiesto historiográfico con 18 proposiciones que hasta este momento pues se han adherido a él unos 500 colegas de 37 países de todo el mundo. Se trata de una iniciativa latina, pero que no tiene parangón en ámbitos académicos anglófonos, francófonos o germanófonos. Eso lo puedo asegurar. Y que le debe mucho a esa alianza igualitaria a los dos lados del Atlántico, entre latinos, os gustará más que hispanos, que también algo de eso hay, a los dos lados del Atlántico. Porque muchas cosas no se harían, todo probablemente no se haría, sin la iniciativa que partiendo de la Universidad de Santiago de Compostela, pues ha sido apoyada por otras universidades españolas, por colegas que se inquietan por esta temática de la metodología, la historiografía, la teoría de la historia, la utilidad social de la historia, la didáctica y todo eso, ¿no? Entonces, claro, eso no vamos a disminuir nuestro papel porque efectivamente eso ha surgido de España, ha surgido de Europa, pero el perfil que tiene hoy en día no se explicaría sin la participación latinoamericana, especialmente los debates. Hay debates que sin la participación latinoamericana no hubieran existido. Y los latinoamericanos, además, participan en todos, incluso en los de otros países, en temas españoles, etc. Y una de las cuestiones que quería plantear, no porque vosotros tengáis experiencia de historia de debate, porque la mayoría no estáis en nuestra red, ¿no? Pero sí porque sois argentinos y supongo que la mayoría porteños, ¿no? Entonces quizá podréis, bueno, una parte al menos, o algunos, no sé, o algunas, no sé. Entonces quiero deciros que yo traigo algunas preguntas, que las hago particularmente, pero las puedo hacer también en público, de cómo y por qué, si desde 1999 a cuándo cayó de la Rúa,
en 2001,
hasta el 2001, pues nos apabullaron a todos con participaciones que se iniciaron en el segundo congreso en 1999 y después en internet y algunos debates como, por ejemplo, si España tenía, de historia inmediata, si España tenía que pedir perdón por la colonización de América y en cualquier tipo de debates donde había siempre una participación muy llamativa argentina. Y a partir de la entrada argentina en una situación, en parte, creo, más estable, de alguna manera, con la familia Kirchner, pues yo no sé, como ha pasado en otros países, pues ha habido un cambio de esa participación, porque nuestra red es como un organismo vivo que se adapta a las situaciones históricas, en el sentido de historia inmediata, de todos los países. Y el protagonismo argentino ha bajado un poco, o sea, en beneficio, pues también hay que decirlo en este momento, sobre todo en los debates de historia inmediata, pero también en otros de Venezuela, de Bolivia, que están viviendo momentos de cambio histórico muy, muy importante. Quizá eso sea el tema, así como otro, que por ejemplo, otro ejemplo en este sentido de la relación entre nuestra red y una sociedad que se mueve aceleradamente, ¿no? La participación de los colegas norteamericanos, que en sus orígenes, la mayoría hispanos, norteamericanos de origen hispano, fue muy fuerte, y a partir del 11 de septiembre no levantó cabeza. Y los que seguís la lista lo podéis verificar. Sin embargo, nos consta que los colegas siguen estando en la lista, pero leen, no participa. Hagamos todos votos, supongo que todos estamos de acuerdo, el mundo entero está de acuerdo, que el triunfo de Barack Obama cree una nueva situación y dé nuevos ánimos también a la academia o a la universidad o a la historiografía norteamericana para abrirse más al mundo y participar, en este caso, en una red de proyección internacional, pero de iniciativa latina, lo cual, y termino por donde empecé hace un rato, es un fenómeno en sí mismo muy destacado, porque tanto en España como en América Latina, a lo largo del siglo XX y también antes, no generamos corrientes historiográficas propias de grandes dimensiones. Siempre, naturalmente, hay historiadores, en fin, que reflexionan, que proponen enfoques nuevos, pero como que, por lo menos en el caso de España, no se ha generado ninguna corriente. A lo mejor, si no hubiera triunfado el fascismo en 1936 y no hubiera tenido que exiliarse una parte muy importante, la mejor de la Universidad Española, pues lo que hicieron aquí, yo que sé, Sánchez Albornoz o Rafael Altamira y tantos otros, lo hubieran hecho en España y quizás se hubiera generado a partir de la historiografía liberal y marxista de la Segunda República corrientes importantes. No ha sido así, por lo tanto, vivimos en países a los dos lados del Atlántico con tradición historiográfica muy dependientes de Alemania, en la época de Von Ranke, y después en la época de Anales de Francia, y del marxismo incluso, pues, de Inglaterra, etcétera, en alguna medida, porque también hay una historiografía marxista latinoamericana muy, muy evidente y muy vinculada a las opciones políticas de izquierda, como bien sabéis. Por lo tanto, pienso que para terminar casi así un recorrido rápido sobre lo que es historia-debate, que se trata de un fenómeno nuevo, original, de que utiliza las nuevas tecnologías, pero que hacemos también congresos tradicionales, que fomentamos el debate con todas las tendencias historiográficas actuales, pero al mismo tiempo generamos la nuestra, que simplificando, podemos resumirlo diciendo que se trata de, sin hacer tabla rasa de las corrientes que nos han precedido, sobre todo de análisis del marxismo, pensamos que hay que actualizar propuestas válidas que hemos heredado y hay que dar sobre todo respuestas a retos de la historia y de la historiografía del siglo XXI, y todo eso lo englobamos en la necesidad de un nuevo consenso, lo que llamamos un nuevo paradigma, siguiendo el concepto de paradigma de la historia positivista de la ciencia. Y en eso estamos. Pues cumpliremos el próximo año el 10º aniversario en Internet y algo más en el inicio de una red que siguió las vías convencionales para comunicarse, pero que ahora con el avance que suponen las nuevas tecnologías, pues ha dado este salto y creado un fenómeno que ni nosotros mismos lo conocemos. Un historiador clásico diría que nos falta perspectiva, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Que ese mito positivista de que es necesario que pasen 50 años para ser imparcial. Nosotros llevamos más de 50 años después de la Guerra Civil Española y todavía somos parciales en el estudio de la República, de la Guerra Civil y hasta del franquismo. No, el problema es otro, es que hay hechos históricos que son muy polémicos o muy nuevos y que generan debate. Debate, historia-debate debería generar más debate historiográfico del que genera. Lo que pasa es que tiene lugar en su interior. Como nos nutrimos del debate, pues quien tenga algo que decir y sea debatidor, pues en historia-debate puede hacerlo. Ahora hemos recibido un mensaje. Yo creo que, bueno, quizá no merecía una respuesta tan dura como el que ha recibido sobre nuestros esfuerzos por ir perfilando un nuevo paradigma, y ha habido un aluvión de respuestas, ¿no? Bueno, bastante bien, porque precisamente de lo que se trata es de que todas las opiniones sean recogidas, si se puede decir recogido, en un ámbito culto como este yo pienso que sí, y entonces, y bajo ningún concepto podemos prescindir. Historia de debate no existiría sin el debate, incluyendo el debate sobre las propuestas que nosotros hacemos, que tienen que estar sujetas a revisión continua. En el proceso de preparación del cuarto congreso, pues editaremos las actas del anterior, que por una cuestión financiera no pudo hacerse hasta ahora, y van a entrar dentro prácticamente del presupuesto del siguiente congreso, y al mismo tiempo haremos probablemente antes una revisión, porque hay temas que hemos desarrollado en nuestra red desde el año 2001 que no están en nuestro manifiesto, por ejemplo, los temas de memoria histórica, los temas de historia inmediata y los temas de didáctica de la historia, porque algunos de los apartados ya requieren una actualización desde el punto de vista de la redacción. Claro, que